Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, expresan esperanza en el diálogo con Corea del Norte. Senadores estadounidenses se preparan para la audiencia de confirmación de Mike Pompeo como secretario de Estado. El sábado será el funeral de la ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush. Y los Cavaliers vencen a los Pacers y empatan la serie de playoffs de la conferencia este de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 19 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, expresaron esperanza en una exitosa cumbre con Corea del Norte. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que la tan esperada cumbre con Corea del Norte solo se llevará a cabo si promete ser exitosa. El mandatario discutió la desnuclearización de la península coreana con el primer ministro japonés Shinzo Abe en una reunión el miércoles en Florida. Espero tener una reunión muy exitosa. Si no creemos que sea exitosa, no la tendremos. Si creo que es una reunión que no va a ser fructífera, no vamos a ir. Si la reunión, cuando estoy allí, no es fructífera, abandonaré respetuosamente la reunión y continuaremos con lo que estamos haciendo o lo que sea que continuaremos, pero algo sucederá. El primer ministro japonés, Abe, hace una visita de regreso a Mar-a-Lago, el complejo de Trump, para discutir el comercio bilateral. Pero el resultado de una posible cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte es importante para el único país del mundo que ha sufrido ataques con bombas nucleares. Abe exhortó a Estados Unidos a exigir la completa, verificable e irreversible destrucción del programa de armas nucleares de Corea del Norte antes de otorgar ninguna concesión. Algunos analistas, como Dennis Wilder de la Universidad Georgetown, son optimistas de que se logre un acuerdo esta vez. Primero que nada, creo que la actitud china hacia Corea del Norte ha cambiado fundamentalmente debido a las pruebas nucleares, debido al peligro para China, y los chinos en realidad han presionado económicamente al norte. Sin embargo, otros analistas advierten que aún bajo las mejores circunstancias, una desnuclearización es un largo y lento proceso que requiere una serie de pasos diplomáticos, legales y técnicos antes de que comience. No obstante, un sólido acuerdo en papel haría una enorme diferencia para los países de la región afectados por las reiteradas pruebas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A pesar de las frecuentes afirmaciones de que continúan disfrutando de una cálida amistad, el presidente Donald Trump y el primer ministro japonés Shinzo Abe aparentemente no lograron salvar de manera significativa las diferencias entre los dos países sobre los principales problemas comerciales. Tras dos días de conversaciones, Trump declaró que sus charlas con Abe fueron extremadamente productivas, pero dio pocos detalles del supuesto éxito durante la conferencia de prensa conjunta del miércoles. Por su parte, el primer ministro Abe dijo: "El presidente Trump y yo acordamos iniciar conversaciones para acuerdos comerciales libres, justos y recíprocos". Trump expresó su preferencia por un acuerdo de libre comercio de país a país entre Estados Unidos y Japón, mientras que Abe pidió sin rodeos a Washington que vuelva a ingresar a lo que anteriormente fue la Asociación Transpacífico de 12 Naciones. Trump sacó a Estados Unidos de ese pacto comercial poco después de asumir el cargo. El viaje secreto del director de la CIA, Mike Pompeo, a Corea del Norte lo pone nuevamente en la mira como un emisario cercano y confidente del presidente Donald Trump y el hombre elegido para liderar los preparativos para una cumbre planificada entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El presidente Donald Trump dejó en claro que realmente quiere que el Senado confirme que Mike Pompeo sea su nuevo secretario de Estado. Creo que Mike Pompeo pasará a ser uno de los grandes secretarios de Estado. Y por cierto, él acaba de dejar Corea del Norte, dijo. Los senadores de ambos partidos admitieron que no sabían de antemano sobre el histórico y secreto viaje de Pompeo a Corea del Norte o su reunión con Kim Jong-un, pero la mayoría estaba satisfecha. El senador republicano Cory Gardner habló del tema. Mire, creo que demuestra la importancia de la nominación de Pompeo como secretario de Estado. Hay personas que quieren jugar a la política con su nominación, pero se puede ver que está muy involucrado en una de las conversaciones de más alto nivel que ha tenido este país con un dictador que amenaza a Estados Unidos con armas nucleares, puntualizó. Por su parte, el senador demócrata Tim Kaine también expresó su opinión al respecto. Me alegro escuchar eso. Creo que tenemos que tener pocas expectativas, pero también creo que el diálogo es positivo. Por lo tanto, cuando me enteré de todo esto, me sentí muy animado, dijo Kaine. Por su parte, el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, anticipó su decisión de votar en contra de la nominación de Mike Pompeo como secretario de Estado. A pesar de un difícil camino hacia la confirmación, es probable que Pompeo sea aprobado por el Pleno del Senado la próxima semana y parece que ya está desempeñando un papel protagónico en el drama de alto nivel de la diplomacia estadounidense.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Autoridades de aeronáutica de Estados Unidos ordenarán inspecciones a las aspas de los motores con el que estuvo como el que estuvo involucrado en un desperfecto que provocó la muerte de una pasajera en un avión que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Filadelfia. El vuelo del Boeing 737 de Nueva York a Dallas transportaba 149 personas y aterrizó de emergencia el martes. La Administración Federal de Aviación dijo que emitirá una directriz en las próximas dos semanas para solicitar inspecciones ultrasónicas a los motores CFM56-7B tras haber realizado cierto número de despegues. Robertson Walt, presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, dijo que este tipo de situaciones no deben volver a producirse. Hay evidencia de fatiga en el metal que muestra fisuras microscópicas que pueden astillarse y abrirse bajo el tipo de estrés ejercido sobre los aviones y sus motores. Los hallazgos iniciales muestran que el incidente fue ocasionado por un aspa que se rompió y provocó que fragmentos metálicos impactaran el avión. La decisión de las autoridades de aeronáutica se produce casi un año después de que una fábrica de motores recomendara que las aerolíneas que utilizaran ciertos motores CFM56 realizaran inspecciones ultrasónicas para detectar fisuras. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El funeral de la ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, quien falleció el martes 17 de abril a los 92 años, se realizará el sábado 21 de abril en Houston, Texas. El público podrá presentar sus respetos a la querida ex primera dama en la iglesia de San Martín en Houston a partir del mediodía y hasta la medianoche del viernes 20 de abril. Fuertes medidas de seguridad se han previsto para el funeral. No se permitirá a nadie conducir o caminar hasta la iglesia donde se realizará el servicio al que solo podrán acudir las personas invitadas. La señora Bush será enterrada en los terrenos de la Biblioteca y Museo George H. W. Bush en la Universidad Texas A&M en College Station. Ella será enterrada junto a su hija Robin, que falleció cuando tenía 3 años de edad luego de luchar contra la leucemia. La ciudad de Houston realizará una celebración de la vida de Barbara Bush el 19 de abril en la Plaza Herman Square en el municipio de la ciudad. El evento estará abierto al público y comenzará a las 6 de la tarde. Según el sitio web de la ciudad, se alienta al público a usar perlas o el color azul como tributo a la señora Bush. Adicionalmente, se informó que a partir de hoy, las luces del ayuntamiento brillarán de azul claro en su memoria. La oficina de su esposo, el expresidente George H.W. Bush, dijo que el expresidente está desconsolado. Él le tendió la mano todo el día y estuvo a su lado cuando ella dejó esta buena tierra, dice la declaración. Obviamente, este es un momento muy desafiante, pero no sorprenderá a todos ustedes que lo conocen y lo aman, que también es estoico y fuerte y que su gran familia lo apoya. Él está decidido a estar allí para ellos también. El presidente aprecia todos los buenos deseos y los apoyos que ha recibido, dijo la nota. Cuba espera para hoy el anuncio del sucesor de Raúl Castro y todo apunta hacia el vicepresidente Miguel Darío Díaz-Canel, un burócrata de 57 años de edad que intentará garantizar la supervivencia en el largo plazo de uno de los últimos países comunistas del mundo. Sobre el tema, Jorge Agobián tiene este reporte.
Tras 12 años en el poder, de las casi 6 décadas que han gobernado en Cuba los hermanos Castro, la Asamblea Nacional del Poder Popular inició el camino hacia la sucesión de Raúl Castro, en un proceso limitado a la opinión de los 31 miembros del Consejo de Estado, que a su vez es designado por el propio gobierno.
A su presidente, al vicepresidente y al secretario.
El encuentro, que tiene previsto extenderse hasta este jueves, define la identidad del nuevo presidente, que según ha trascendido podría ser quien hoy ejerce como vicepresidente del país, Miguel Díaz-Canel. Frente a este proceso, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que realmente no hay señales de cambio con el anuncio.
Ciertamente vemos que esa no es una transición democrática y cuando vemos que algo no es una transición es una preocupación para nosotros.
Enfatizando el hecho de que la sucesión de Raúl Castro no implica cambios reales en la isla, legisladores republicanos y demócratas opinaron al respecto.
Son días tristes porque algunos países van a aplaudir cambio en Cuba, pero no hay cambio. Sí, puede ser que técnicamente el nombre de Castro no va a aparecer como presidente, pero ellos nunca fueron presidentes, ni Fidel ni Raúl, porque eran los dictadores.
Del lado demócrata, el legislador por Texas, Joaquín Castro, también reconoce que no existe una variación en el sistema político, pero agrega que también podría tener un valor agregado.
Veo el cambio de poder en Cuba como una oportunidad para que los Estados Unidos y Cuba puedan acercarse más y para el surgimiento de una nueva generación de líderes cubanos que ayuden a construir el país en uno más próspero.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Arizona forma parte de la extensa frontera sur de Estados Unidos con México y la controversia que rodea el control de la inmigración ilegal y la presencia del crimen organizado está presente en esa zona. Nuestro colega Arturo Martínez está en el lugar y tomamos contacto con él para que nos comente detalles de lo que está viendo. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Yoconda. Ayer pudimos ver a la secretaria de Seguridad Interna, Kirsten Nielsen, que se encontraba visitando la frontera sur del estado de Arizona con México, en particular la zona fronteriza que ya está fuertemente cercada por ese muro y que ahora va a recibir el apoyo de la Guardia Nacional. La secretaria estuvo acompañada por el gobernador de este estado, Doug Ducey, que se ha mostrado muy favorable al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, una petición directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar la seguridad transfronteriza. Donald Trump llegó a pedir hasta 4.000 agentes de la Guardia Nacional que deberán estar cumpliendo labores de apoyo a las patrullas fronterizas. Así pues, el gobernador Ducey destacó que en Arizona se podrían estar desplegando hasta 440 miembros de esta Guardia Nacional y que estarán llevando a cabo labores como, por ejemplo, observar cámaras de vigilancia o labores de mantenimiento de vehículos de la patrulla fronteriza.
Arturo, la secretaria Nielsen habló sobre el despliegue de la Guardia Nacional.
Por su parte, la secretaria Nielsen destacó que el envío de la Guardia Nacional a la frontera responde a un incremento de las detenciones en dicha frontera, ya que según el Departamento de Seguridad Interna, en marzo de 2018 se registró un aumento del 200% respecto a marzo de 2017 en el número de detenciones llevadas a cabo por la patrulla fronteriza en la frontera. Sin embargo, en otro estado, el estado colindante con Arizona, se trata de California, el gobernador Jerry Brown ha destacado que ha impuesto limitaciones a las posibilidades de la Guardia Nacional que deberá ser desplegada en su frontera con México, que por cierto colinda pues con ciudades como por ejemplo Tijuana, y ha dicho pues que esta Guardia Nacional no estará llevando a cabo labores de detención de inmigrantes indocumentados, sino que se limitará a apoyar a la Guardia Nacional, lo cual ha generado un conflicto con el propio presidente de Estados Unidos, que ha criticado al gobernador Jerry Brown diciendo que está limitando demasiado la labor de la Guardia Nacional. Los otros tres estados que colindan con la frontera sur de Estados Unidos con México, Arizona, Nuevo México y Texas, sin embargo, sí están respondiendo a la petición de Donald Trump del despliegue de la Guardia Nacional, como hablábamos ahora de Arizona, donde yo me encuentro, pero también en Nuevo México y en Texas se están desplegando estos agentes y están llegando a un total de casi 1,000 entre estos tres estados, salvo la excepción de California, que todavía está, como decimos, dialogando sobre este despliegue.
Bueno, muchísimas gracias, Arturo, por este reporte. Mañana estaremos nuevamente contigo. Era Arturo Martínez, enviado especial a la frontera de Arizona con México. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Agradecemos la sintonía que ustedes nos brindan diariamente. Venezuela y España intentan recomponer sus relaciones diplomáticas. Nicole Colster en el informe.
A través de una transmisión en vivo por Facebook, Maduro informó el proceso de normalización de las relaciones entre España y Venezuela tras 3 meses de tensión diplomática.
Saludo la llegada del embajador de España a Venezuela. Ojalá con España y la Unión Europea podamos seguir avanzando en nuevos pasos de entendimiento.
Maduro aspira a reelegirse en unas elecciones en mayo que muchos países, incluido España, han dicho que no reconocerán. Así lo reiteró el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, desde Argentina.
No son unas elecciones democráticas, no son libres, no hay ninguna garantía de nada. La mayor parte de los líderes opositores no pueden presentarse a las elecciones.
Maduro dijo además que busca recomponer sus relaciones con Panamá, también en precaria situación. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Brasil dijo que está construyendo 11 albergues en el estado de Roraima para acoger a migrantes venezolanos que cruzan la frontera debido a la crisis política y económica. El Ministerio de Desarrollo Social dijo que los migrantes recibirán tratamiento médico y alimentos en los albergues que están siendo construidos en el norte del país. Cada uno de los albergues tendrá un cupo de 500 personas y se anticipa que estén listos para fines de mayo. Más de 50,000 venezolanos ya han cruzado la frontera y están en albergues que ya existen o durmiendo a la intemperie, en tiendas de campaña o en los bancos de los parques. El gobierno de Roraima ha pedido al Tribunal Supremo que cierre temporalmente la frontera porque los servicios estatales de salud, vivienda y educación están colmados de trabajo. Se espera que la Corte emita un dictamen en los próximos 30 días. Y en El Salvador hay un fuerte debate nacional por el tema del aborto. Desde San Salvador, Nery Mabel Reyes con el informe.
Movimientos feministas nacionales e internacionales, así como organismos de derechos humanos, promueven desde hace meses una campaña para pedir al Congreso de El Salvador reforme la ley para despenalizar el aborto en casos en los que la vida de la mujer esté en riesgo o que el embarazo sea producto de la violación sexual. Alda Facio, presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en la Legislación.
Para que mejor y no se vayan solo por la emoción de que hay que proteger la vida a toda costa sin entender que la protección de la vida del no nacido se puede hacer de muchas maneras.
El Salvador es uno de los 6 países en América Latina y el Caribe que penaliza la interrupción del embarazo y la ley establece hasta 8 años de cárcel por esta práctica. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Comenzamos con el básquetbol de la NBA. LeBron James anotó 46 puntos y descolgó 12 rebotes y los Cavaliers de Cleveland se recuperaron de una floja actuación en el primer partido para vencer el miércoles 100-97 a los Pacers de Indiana y empatar 1-1 la serie de playoff de primera ronda en la conferencia este. Entre tanto, pese a un golpe en el pie izquierdo, el novato Donovan Mitchell anotó 13 de sus 28 puntos en el último cuarto para ayudar a que Utah derrotara el miércoles 102-95 a Oklahoma City, con lo que empató a un triunfo por bando la serie de playoff en la primera ronda de la Conferencia del Oeste. En el béisbol de Grandes Ligas, Yoenis Céspedes batió un gran slam para coronar un ataque de 9 carreras en el octavo inning y los Mets de Nueva York doblegaron el miércoles por 11-5 a los Nacionales de Washington, con lo cual evitaron la barrida de la serie de 3 juegos. Todd Frazier empató el juego 4-4 con un sencillo de 2 carreras y el emergente dominicano Juan Lagares puso a Nueva York al frente por primera vez con un doblete de 2 anotaciones ante el ineficiente Ryan Madson. Entre tanto, Matt Olson conectó un sencillo con 2 outs en el 14th inning para que Marcus Semien anotara la carrera que permitió a los Atléticos de Oakland superar el jueves a los Medias Blancas de Chicago. Los Atléticos estuvieron en desventaja por 6-1, 9-4, 10-8. En el 9th episodio permitieron la carrera del empate. 5 entradas después lograron el triunfo ante James Shields. Y en el tenis, el número 1 del mundo, Rafael Nadal, comenzó el miércoles la campaña en busca de su 10º título de Monte Carlo con una contundente victoria por 6-1 y 6-3 en la segunda ronda del torneo sobre el esloveno Alijaz Bedene. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Una pausa, luego viene el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Pink Floyd estará aquí en Washington la próxima semana como parte de su gira Eclipse World 2018. El Teatro Warner de la capital estadounidense recibirá a la banda británica el día 24 de abril.
I've seen gods fly. I've
Arabia Saudita inauguró su primera sala de cine comercial el miércoles, poniendo fin a una prohibición de casi 40 años, esto debido a las gestiones del príncipe heredero Mohammed bin Salman para modernizar ese reino musulmán profundamente conservador. Un evento de gala de invitación a la alfombra roja atrajo altos funcionarios gubernamentales, dignatarios extranjeros y figuras de la industria para ver la película de superhéroes de Marvel Black Panther en una pantalla gigante en una sala de concierto sinfónica convertida a sala de cine en Riyadh. El reino prohibió los cines a principios de la década de 1980 bajo la presión de los islamistas cuando la sociedad saudita abrazó una forma estricta del Islam. A pesar de la prohibición, las películas de Hollywood y las series de televisión se han tolerado durante décadas en privado en Arabia Saudita. Hay una pequeña ciudad en el estado de Maryland, a hora y media de Washington, llamada Easton. Esto es a mitad de camino entre la capital estadounidense y las playas de mar en Rehoboth, Delaware. Ahí en Easton, en el Teatro Avalon, se va a presentar Janis Ian, quien ha tenido una carrera estelar como cantautora y compositora que abarca más de 50 años. Janis Ian ha ganado 2 premios Grammy, el primero en 1975 por At 17. Y el segundo premio en 2013 por Best Spoken Word Album por su autobiografía Society's Child. También recibió 10 nominaciones a los Grammy en 8 categorías diferentes y ha obtenido 2 de sus canciones o han llegado al Grammy Hall of Fame, al Salón de la Fama del Grammy. Además de compartir el escenario con Judy Collins y otros, Janis Ian ha cantado en dúos con Dolly Parton, Willie Nelson y Mel Torme, mientras sus canciones han sido grabadas por cantantes como Cher, John Mellencamp, Celine Dion, Nana Mouskouri, Nina Simone y Roberta Flack. La cita con Janis Ian será el viernes 27 de abril allá en Easton, en el Teatro Avalon, a las 7:30 de la noche. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La sonda TESS de la NASA emprendió el miércoles la misión de encontrar nuevos mundos alrededor de estrellas vecinas que tengan la capacidad de albergar vida. El cohete Falcon de SpaceX, que llevaba el telescopio, despegó al anochecer del miércoles de Cabo Cañaveral, en la Florida, con el objetivo de alcanzar una órbita que llegue hasta la Luna. TESS, siglas en inglés de Satélite de Estudio Exoplanetario de Tránsito, escudriñará casi todo el cielo durante al menos 2 años, comenzando por las estrellas más brillantes y cercanas, en un intento de encontrar e identificar planetas a su alrededor. Se inspeccionarán cientos de miles de estrellas con la esperanza de descubrir miles de exoplanetas o planetas fuera de nuestro propio sistema solar. El principal administrador científico de la NASA, según dijo Thomas Surbecken, los descubrimientos de TESS y otras misiones nos acercarán a responder preguntas que han persistido durante miles de años. Según dijo Surbecken, hay mucha expectativa en el mundo científico mundial para poder observar qué es lo que consiga esta sonda, que, como les mencionamos, estará buscando miles de estrellas y cuyas fotografías y videos podrán ser analizadas por la NASA y por científicos de todo el mundo. Esta sonda fue lanzada por SpaceX, que es una compañía privada que trabaja junto con la NASA en este tipo de proyectos. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y Ana Juan Kelly en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.